Pues nada, buenos días. Hoy me corresponde compartir la enseñanza. Realmente os confieso que es algo que el Señor me está tocando mucho estas últimas 2 semanas, bueno, más, lleva desde el ayuno, hablándome de eso en mi vida personal. O sea que lo que os voy a compartir está en el material, pero lo estoy viviendo, así que todos estamos en esta lucha de luchar contra estos enemigos que nos engañan y que nos quieren apartar de la verdad. Vamos a repasar primero un poquillo. Yo sé que ya lo repasamos la semana pasada con Marcela, lo que llevamos viendo, lo que el Señor nos ha enseñado, pero como decía Pablo, no, no me molesto repetir lo mismo y para vosotros es seguro. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, aunque como decía, ya lo sabéis prácticamente todo, pero por el que se lo ha perdido o ha faltado alguna reunión o la semana pasada no vino, lo que hemos estado hablando durante todo este tema, que es el sentido de qué es la verdad y cómo la verdad nos da libertad, dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, al principio, por ahí en enero, aprendimos que Dios creó al ser humano para tener una comunión con Él, para estar en unidad. Y así fue como nos diseñó. Y la idea era que fruto de esa comunión con Él disfrutáramos por completo de un sentido de aceptación, seguridad e importancia. Eran nuestros atributos, nos sentíamos amados, nos sentíamos, teníamos todo lo que necesitábamos y nos sentíamos importantes porque el Creador del universo nos hizo a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó? El ser humano pecó. Y eso produjo una muerte espiritual. La palabra muerte significa separación, y es que nos separamos de Dios. Y entonces, como nos separamos de Dios, nos separamos de esa fuente perfecta de aceptación, seguridad e importancia. Y entonces, lo que era un atributo antes de la caída, antes de que el hombre pecara, se convirtió en una necesidad después. Y nacemos todos los seres humanos con esa necesidad constante de sentirnos aceptados, seguros e importantes. Una necesidad que fue diseñada para solo ser satisfecha por Dios. Cualquier otra fuente de aceptación, seguridad e importancia será una fuente, como dice la Biblia, una cisterna rota, algo que no lo va a lograr por completo. Entonces, luego aprendimos que Cristo, ¿a qué vino? Pues esa situación es muy triste, ¿no? Estábamos muy bien con Dios, nos morimos, nos separamos y triste la vida. Pero la buena noticia es que Cristo vino a restaurar lo que el ser humano había perdido. Entonces, Él no solo vino a perdonar nuestros pecados, sino que Él vino a devolvernos la vida, ¿sí? El perdón a través de la sangre de Cristo en la cruz no fue el fin, fue el medio, fue la cura para resolver la enfermedad que nos había quitado la vida. La enfermedad es el pecado. Vida, vida, lo que significa cuando oiga la palabra vida, como lo estamos interpretando, como lo muestra la Biblia, dice que es una vida abundante, ¿no? Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa? Significa estar nuevamente conectados a Dios a través del Espíritu Santo, su sangre, la sangre de Cristo fluyendo en nosotros, dándonos vida y disfrutando. Fruto de esta unión con el Padre a través de Cristo, por medio del Espíritu, es lo que llama la Biblia comunión. Vamos a disfrutar una completa aceptación, seguridad e importancia. O sea, Jesús vino a restaurar todo lo que el ser humano había perdido. Y vimos que no solamente vino a perdonar los pecados, a darnos vida, sino que nos hizo una nueva naturaleza, completamente nuevos, una nueva persona, nos hizo santos, estuvimos viendo todas esas cosas. Luego aprendimos qué es la confianza en Dios, qué es fe. Y aprendimos que era descubrir lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es la verdad? Descubrirla, porque pues, muchos no lo sabemos. Y luego es no solo saber qué es la verdad, sino decidir creerla independiente de nuestras emociones. Y entonces, si hacemos eso, si empezamos a caminar, a tomar nuestras decisiones diarias basado en lo que Dios dice y creyéndolo, independiente de nuestras emociones, nuestra vida como creyente será transformada y disfrutaremos esa vida en abundancia para la cual Dios nos creó y Dios envió a su Hijo. Entonces, es súper importante estos tres materiales que ya los hemos compartido. Si queréis, más adelante lo vuelvo a compartir ahora en el chat, cuando salga la presentación y también en el WhatsApp. ¿Por qué? Porque son las verdades básicas. La verdad está en toda la palabra de Dios, pero estas son tres materiales. El primero que se llama Mi Padre Dios es para que sepamos la verdad de quién es Dios. Porque muchas veces la imagen que tenemos de Dios es una imagen falsa, es una imagen basada en la cultura, como decía Héctor, en la tradición, y no la que Dios se refleja en la Biblia. Entonces, a mi Padre Dios dice, renuncio a la mentira de que mi Padre Dios es tal, y acepto la verdad de que mi Padre Dios está al otro, y viene la referencia. Y si usted la estudia en la palabra de Dios, pues mejor. Y si le pide al Espíritu Santo que le revele la verdad de quién es Dios, mucho mejor. Luego el otro material es quién soy en Cristo, y entonces dice en Cristo soy importante, y dice todos los puntos de soy importante, soy luz del mundo, soy sal de la tierra, ¿sí? Estoy unido a Dios, Él es la vid, yo soy el pan, quién soy en Cristo, mi vida, dice en Cristo estoy seguro, ¿sí? En Cristo ya no estoy desamparado ni abandonado, y empieza los pasajes sobre que es Cristo estoy seguro, luego en Cristo soy importante, soy seguro, soy aceptado. Soy amado, soy hijo, soy adoptado, soy santo. Todo eso es lo que Dios dice de ti, y eso está muy bien ese material porque está resumido ahí, y es importantísimo que hagamos que eso baje de... Primero que lo conozcamos, o sea, que llegue a la mente, y luego que baje al corazón, y eso lo hace el Espíritu Santo, pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces es importante, como decía Adriana, que nos esforcemos en conocer la verdad, ¿vale? Luego está el otro material, las 20 verdades espirituales, que es parecido al de quién soy en Cristo, pero lo confronta con emociones, ¿no? ¿Cómo voy a decir que estoy abandonado si Dios dice qué? Y viene la verdad. Entonces hace mucho más práctico el poder aplicar eso en nuestra vida diaria. Entonces es súper importante ese material, y para que lo tengan, ¿vale? Ahora lo paso, y para que no solo lo tengan ahí guardado en un archivo en su móvil o en su ordenador, sino para que lo impriman, o si lo quieren tener en el móvil y para que lo estudien. ¿Vale? Uy. Esta ya no sé, sí. Luego, vamos a ver lo que estamos empezando a ver desde la semana pasada, es que hay unos enemigos que intentan apartarnos de la verdad. ¿Sí? Ya hemos visto qué es la verdad, hemos visto lo que Jesús, lo que Dios es, cómo nos creó, lo que Jesús hizo por nosotros y cómo se experimenta eso, que es por la fe. Pero vamos a empezar a ver que hay unos enemigos que nos quieren distraer o distorsionar y apartarnos de la verdad. Y esos enemigos son el mundo, la carne y el diablo. Y el que nos trae hoy es el mundo, que vimos la semana pasada con Marcela. Entonces repasamos un poquito. El mundo es el sistema o la cultura en la que nacimos, crecimos y vivimos. ¿Sí? Es la sociedad. ¿Vale? Y el problema del mundo es que intenta hacernos ver la realidad, o sea, lo que pasa, de una forma opuesta a como Dios dice que es. Y la Biblia enseña claramente que el mundo está manipulado por Satanás. O sea, Dios es el rey de toda la tierra, Dios es soberano, Dios no ha perdido el control de lo que sucede en la tierra. Pero el Satanás, al decir que es el príncipe de este mundo, es el que influencia, el que está detrás de esa cultura, de ese sistema. Él le dijo a Jesús, mire, te daré cuando lo tentó, te daré todos los reinos del mundo porque me pertenecen. ¿Por qué? Porque el hombre se los dio. O sea, lo que quiso decir Satanás es, yo estoy detrás de todos esos reinos del mundo. Yo soy el que estoy detrás moviendo ahí los hilos, ¿sí? Es como ese titiritero ahí detrás. Peleamos contra los títeres, pero se nos olvida que hay un titiritero y coge otro títere y vuelve a lo mismo. Dice, si tú postrado me adorares, te lo daré. Entonces, ese es el mundo y necesitamos darnos cuenta que es así. Según la Biblia es así, ¿vale? Entonces... con Marcela repasamos cuáles eran las tácticas del mundo para desviarnos de la realidad. Vimos dos la semana pasada y hoy veremos la tercera. Era que el mundo usa tres tácticas. La primera es que promete satisfacer nuestras necesidades más profundas, las que vimos de importancia, seguridad, aceptación. Pero que nos da puñetazos dobles, decía Marcela con una imagen muy, muy divertida. Nos hace sentir insignificantes, inseguros y despreciados. Primero nos hace sentir lo peor. Aquí tú no vales, aquí solo importa el que tiene dinero, aquí solo importa el que es guapo, aquí solo importa el que es un crack, el que ha hecho todos los másteres, solo lo que importa aquí. Pero luego nos ofrece maneras en que, bueno, tú quieres empezarte a sentir importante, pues mira, te ofrezco que hagas esto, que vivas tu vida en pos de esto. Con la promesa de que así te vas a sentir mejor, te vas a sentir importante, seguro o con una vida de significado. O aceptado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice en 1 Juan 2, 15 al 17, no amen a este mundo, o sea, a esta cultura en la que usted se mueve, ni las cosas que les ofrece. No ama el Netflix ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Algo que es muy clave es eso. Si tú quieres amar menos al mundo, dile, Señor, revélame más y más tu amor para que sea muy fácil para mí despreciar el mundo, porque no hay nada que se compare a tu amor. Es parte de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, que en otras versiones dice la carne. La carne es sencillamente nuestro cuerpo, ya está, su fisiología, eso es la carne, no tiene que ponerle mucha más espiritualidad. Entonces, solo el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, llámese comida, sexo, sueño, descanso, un intenso deseo exagerado, un deseo insaciable por todo lo que vemos, o sea, los antojos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Sí? El me siento muy bien porque yo hice esto, porque yo tengo esto, porque yo conseguí esto. Eso lo produce el mundo. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, dice claramente que hay tres canales, ¿verdad? Un canal es el placer físico, el satisfacer lo que me pide el cuerpo, como dice la gente, eso es el primer canal. El segundo canal es la codicia de los ojos, me antojo de todo lo que veo, y si yo lo tengo, y la publicidad va ahí, ¿no? Si tú tienes esto, pues vas a ser el más exitoso, el más feliz, si tienes ese perfume, todos te van a mirar, esa es la codicia, ¿sí? Por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Entonces, una pregunta que le invito a que se haga hoy es, ¿cuál de estos canales tiene más poder sobre ti? ¿Sí? Porque, por ejemplo, a mí lo de la codicia, pues, en principio, no tanto, pues, porque tal vez me crié en otra cultura que no me favoreció eso, ¿sí? Pero de pronto usted sí. O de pronto en el placer físico, la comida, o el licor, o lo que sea, eso es un deseo intenso. En mi caso, el canal que tiene más poder sobre mí es el orgullo, la arrogancia de la vida o la vanagloria de la vida, ¿sí? Entonces, el mundo me ha transmitido el engaño de que entre más logros tenga yo, más valgo, más importante soy, más segura me siento, ¿sí? Y a fe que, gracias a Dios, porque todo ha sido regalo de Dios, el Señor me ha dado muchos logros, ¿sí? Pero el problema es que ponemos nuestros ojos en eso y nos jactamos de eso. ¿Pero qué pasa? Que todo eso se acaba, ¿sí? No te vas a llevar los cartones a la tumba, ¿sí? Y entonces el Señor lo que me está diciendo es, bueno, yo te quiero ofrecer una gloria mayor. Esas glorias están muy bien, pero yo te estoy ofreciendo una gloria mayor. ¿Vas a renunciar a esas glorias por una gloria mayor? ¿Sí o no? Y entonces, ¿cuál es su canal? ¿Cuál es el canal que tiene más poder sobre ti? Diga, el Espíritu Santo, revélame. Porque si el Espíritu Santo se lo revela, ¿sabe qué pasa? Tiene una ventaja, porque ya no significa que deje de ser débil, deje de ser vulnerable a ese canal, pero ya va a estar usted más alerta para no caer y ya va a evitar caer. Y ya cuando tenga un propósito, una meta, va a decir, ojo, 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 porque detrás de esa motivación viene ese deseo del mundo de que tú estás intentando llenar esa necesidad con esa meta que te estás proponiendo. Entonces ya no te engañan tan fácilmente, ¿vale? Entonces veíamos que nos ofrece ecuaciones engañosas, productividad más logros personales, es de importancia, ¿sí? Estatus más reconocimiento, que todo el mundo te vea, que tengas un estatus social, es seguridad y la apariencia, el que la gente te admire, te trae la aceptación, ¿vale? Luego la otra táctica es que el mundo presenta una visión global, pero falsa de la realidad. Desde que nacemos todos desarrollamos una forma de concebir la realidad, una cosmovisión. Y depende del lugar y la época donde vivimos. Bueno, lo explicó súper bien Marcela, lo que era la cosmovisión animista, la occidental, la posmodernista. No sé si lo podemos revisar rápidamente. La animista es pues el que hay como una fuerza, un poder en el universo que maneja todo y que lo que debes aprender es a manipular esa fuerza, ese poder a tu favor. ¿Sí? Entonces, si alguien se enferma, pues llaman a un brujo, a un hechicero para que manipule eso. Y siempre se vive con temor a esas fuerzas, a esos espíritus. Luego está la cosmovisión occidental, que es en la que estamos nosotros, es en la que yo me he criado, que es la cosmovisión de que la ciencia descubre qué es la verdad, ¿sí? Que lo que se puede ver y lo que se puede probar es lo que importa. Y el mundo espiritual o lo sobrenatural se tolera, pero en la vida práctica no es relevante. Entonces, pues podemos hacer nuestros trabajos sin tener en cuenta la Biblia, ni a Dios, ni nada, y el domingo pues vas a la iglesia, ¿no? Es como lo aceptable culturalmente. Luego está la cosmovisión posmodernista, que dice que todas las verdades son iguales, de la misma valoración y la misma nivel, Y realmente en el fondo nada es verdad, porque es una cosmovisión que sale de digamos, de la impotencia o de, pues, como todas las promesas del mundo, de que la ciencia iba a traer felicidad al hombre. Cuando se empieza a dar cuenta de todos los errores, todas las cosas que ha hecho mal la ciencia, pues empieza a ver esa rebeldía hacia esa visión de una sola verdad, de que algo de que nos van a traer los científicos. Entonces empieza la cosmovisión posmodernista, y que tú puedes creer en lo que quieras, que todas son igualmente válidas, y lo malo es que tú creas que tienes una verdad sólida, ¿no? Que tú, lo malo es eso, eso te hace que los demás te vean mal, ¿no? El que tú tengas esa posición, una creencia firme, no está muy bien visto en esta cosmovisión posmodernista. Pero hay otras, hay muchas otras. La cosmovisión secular, que es la que vemos, por ejemplo, a nivel de gobierno, que es el concepto de Dios es irrelevante para la vida pública y por eso no tiene ninguna importancia, como si hay religión, como si no hay religión en los colegios, como si se ora o no se ora en el Senado, en el Congreso. Eso no, al revés, hay que sacar a Dios, y eso hay que meter a Dios solamente en la iglesia los domingos, y el resto del tiempo vivimos como que Dios no existe. ¿Vale? Cada religión, cada corriente, ahí en vez de religiosa era filosófica, en el mundo es una cosmovisión, ¿vale? Y luego vamos a hablar de la cosmovisión bíblica, ¿vale? Vamos a ver un video sobre qué es la cosmovisión bíblica. Lo que Dios nos dice es que existe un Dios que ha creado todo, y entonces, según eso, Él es el que ve el mundo como es en realidad. No como yo me ha dicho mi cultura, sino que él dice lo que es la realidad. ¿Vale? Ahí va.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Entonces, es un poquito arrogante, ¿no? ¿No les parece decir que solo uno tiene la verdad? Pero lo que pasa es que, dice, la Biblia afirma que por medio de ella Dios ha revelado la realidad a las personas que él creó. Si eso es verdad, podemos decir que la cosmovisión bíblica nos muestra las cosas tal como son, ¿vale? Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Porque cuando decimos que la Biblia, la cosmovisión bíblica, es la realidad, es lo que Dios dice que es verdad, pues en este mundo posmoderno, dice, wow, ¿cómo así? O sea, que estás queriendo decir que tú estás por encima de todas las demás creencias de los hinduistas y tal, eso es muy arrogante. Vale, vamos a ver una explicación que nos hacen aquí muy sencilla.
Many philosophies, worldviews and religions in the world are quite openly a do-it-yourself matter. In other words, people have figured it out. But the Jewish and the Christian faiths are quite different because they believe that God has revealed himself, disclosed himself to us. So we are not claiming that we, by ourselves, our little finite selves, have discovered all the secrets of the universe and the meaning of life. That would be utterly arrogant and utterly stupid. Rather, we're claiming, humbly in fact, that God has disclosed himself to us.
Bueno, entonces como veis, vamos a volver a la presentación. ¿Cómo así? ¿Que no todas las verdades son iguales? Pues no sé ustedes, pero solo hay una forma de conducir el coche. Si usted dice, yo creo que yo acelero con el pedal del freno. Usted puede apretar el freno todo lo que quiera, pero el coche no se va a mover, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fue diseñado de esa forma. Fue diseñado, ¿no? Para el que lo creó o el que se lo inventó, hay un acelerador y el acelerador cumple la función de avanzar y el freno la de frenar. Y si usted quiere acelerar con el pedal del freno, pues no va a pasar, por más que a usted le parezca injusto o arrogante o lo que sea, no funciona porque así no fue hecho, ¿sí? Entonces, la Biblia afirma que existe un Dios que se ha revelado, ¿sí? A nosotros, que ha revelado a las personas que él afirma que es el creador y que se ha revelado a las personas que él creó. Si eso es verdad, entonces lo que hace la Biblia, lo que hace la palabra de Dios es revelarnos las cosas como realmente son, lo que le decía Morfeo a Neo. Yo lo único que te prometo es la verdad, porque has estado engañado. ¿Cuál es la verdad? Que eres un esclavo y que todo esto que tú ves es todo ficción, ¿no? Pues eso es lo que hace la Biblia. Abrirnos los ojos, quitarnos las gafas virtuales y mostrarnos las cosas tal como son. ¿Cómo son según quién? Según el creador, según el que nos ha hecho y el que diseñó este planeta, ¿sí? Entonces, la verdad existe, ¿sí? Es lo que dice la Biblia, ¿vale? Dios define qué es la verdad y él define cómo funcionan de verdad las cosas. Esa es la cosmovisión bíblica, ¿vale? Y entonces hablaba Marcela una realidad que hemos vivido muy de cerca estos días, ¿sí? Que es la realidad de la muerte, ¿no? Este es el palacio del hielo y dice, la fe y la lógica no son incompatibles. Entonces, imagínense, no sé si ustedes vieron la imagen de la ministra de Defensa cuando cerraron el palacio del hielo, que pues fue muy bonita, muy emotiva, y entre las cosas que dijo que nunca habían estado solos, que los habían acompañado y que a los que eran creyentes habían rezado por ellos, ¿sí? Y entonces yo me ponía a pensar en eso repasando este artículo, porque imagínense, aquí hay un montón de féretros, ¿no? Digamos que este judío, este es de islámico, este es hinduista, este es ateo, este es creyente católico, creyente evangélico, era agnóstico, este metafísico. Y cada uno tenía su propia idea acerca de lo que pasa después de la muerte, ¿sí? Cada una tenía su propia idea de lo que pasa después de la muerte y lo que pasa del cielo. A ver, ¿la lógica qué nos dice? ¿Que a cada uno le va a pasar lo que él pensaba que le iba a pasar? ¿O la lógica nos dice que a todos le pasará lo mismo según lo que sea la verdad? No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí? Por mucho que yo piense que son las 10 de la mañana... Si la Tierra está girando y son las 5 de la tarde, yo puedo pensar todo lo que quiera a las 10 de la mañana, pero no es cierto. Me estoy engañando, ¿sí? Entonces, a todas estas personas les va a pasar absolutamente la misma realidad independiente de lo que hayan creído. Si el ateo es el que tiene la razón, pues simplemente fin de la existencia para todos los que están ahí, incluidos creyentes, no creyentes, lo que sea. Si el que tiene la razón es el hinduista, todos los que están aquí ahora mismo están reencarnados en alguna otra cosa, ¿sí? Si el que tiene la razón somos los creyentes en Jesús, todos los que están aquí habrán sido, estarán esperando el juicio, estarán presentándose delante de Dios y por la sangre de Cristo, los que hayan confiado en la sangre de Cristo entrarán en la casa del Padre y los que no, no. ¿Vale? solo existe una realidad. Entonces, os tenía un ejemplo más para explicar esto, que está muy de moda ahora con lo de el lavado de manos y el COVID, ¿sí? Entonces, hay una verdad absoluta que existe sin importar lo que cada persona elija creer. Hasta el siglo 1800, el siglo XVII, hasta el siglo XVII, hasta mediados del siglo XVII, no sé, hasta 1870 y tantas, se descubrieron las bacterias, ¿vale? Al siglo XIX ya es. Hasta esa fecha, que no es hace mucho tiempo, no sabíamos que existían las bacterias. Se pensaba que las infecciones pasaban por unas cosas que llamaban miasmas, que eran unos olores que iban de los enfermos a los otros, o sea, pero no se sabía. Y ya había habido epidemias, había habido la peste, pero ¿cómo se manejaban? Pues según lo que la gente creía en ese tiempo, ¿sí? ¿Y cuál era el resultado? Pues terrible. Se moría un montón de gente porque las medidas que se tomaban pues no eran las apropiadas. Pues resulta que un señor que se llama Ignacio Semmelweis trabajaba en un hospital maternal, ¿sí? Y era el encargado de manejar las infecciones. Pues resulta que él se dio cuenta que las mujeres que parían o que daban a luz en sus casas se morían menos de una cosa que llama infección por fiebre puerperal que las que eran atendidas en el hospital. Y no sabían por qué. Pero era bastante. O sea, en esa época pues no había antibióticos y tal, pues siempre había mucha fiebre puerperal. De las que estaban en sus casas se moría el 15% y de las que iban al hospital a dar a luz se morían el 30%. Entonces él elabora una teoría, se da cuenta que los médicos iban de las necropsias, hacían autopsias y directamente iban sin lavarse las manos a atender los partos. Y él dijo, a raíz de que uno lo empezó a sospechar, pero más lo confirmó cuando uno de los médicos se cortó mientras hacía la necropsia y tuvo como fiebre y cosas muy similares a los que le daban las mujeres que estaban dando a luz, dijo, wow, esto va a ser algo de las necropsias. Entonces hizo un experimento que a los cirujanos, a todos les obligó a lavarse las manos en una palangana. Cuando salían de la necropsia, se lavaban las manos y iban a dar a luz. Y bajó la mortalidad a, no sé si un porcentaje importantísimo, ¿vale? Pero ¿cómo era la cosmovisión de la época que decirle a unos cirujanos de clase alta, aristocrática, que sus manos llevaban muerte y enfermedad era una cosa inaceptable? Aunque estaba la evidencia, no le creyeron, lo terminaron echando y él murió pobre. Y él, por intentar confirmar su teoría de que era cierta, que evidentemente era cierta, se inoculó, se puso una inyección de algo de necropsia y murió de una sepsis, o sea, de una infección, ¿sí? El mártir de la higiene de manos. Entonces, cuando usted se lave las manos, dice, señor, gracias por Semmelweis y por Pasteur y por los que descubrieron las bacterias. ¿Pero esa verdad existía antes del siglo XIX o no existía? Claro que existía. Los judíos tenían entre sus normas lavarse muchas veces las manos. Y cuando la peste, fueron los que menos se murieron. Y entonces tanto les dio rabia a la gente que pensaban que eran ellos los que habían hecho la peste, porque ¿cómo así? Ellos no se mueren tanto y nosotros sí, es que ellos han sido los que nos los han enviado, las maldiciones o lo que sea, y eso fue una de las causas de la expulsión de judíos en muchas partes. Esa historia nos la contaban en Barcelona cuando fuimos, pero es cierta, yo la había sabido en otros lados. Entonces, ¿pero por qué? Porque Dios sí sabía esa verdad, ¿no? Pero ellos, lo único que hacían ellos era obedecer a sus leyes y lavarse las manos y lavarse el cuerpo, bañarse, mientras que los otros no se bañaban nunca, o se bañaban muy de vez en cuando. Entonces, esa verdad existía siempre, ¿vale? Sin importar lo que todos creyeran, sin importar lo que cada persona elija creer, la verdad es la verdad, ¿sí? Entonces, Dios dice ser la verdad y, por tanto, toda verdad le pertenece y es la misma para todos y en todas partes, sin importar dónde y cuándo nació cada uno. Eso es lo que dice la Biblia. Y Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aunque en este mundo, en esta sociedad en la que nos vivimos, eso suene un poco arrogante, no le hacemos ningún bien a nadie diciéndole que sí, que todas las verdades dan igual cuando eso no es así. No le estamos haciendo ningún favor. Entonces, si yo le quiero ayudar, tendré que decirle que mira, que Dios se ha revelado, el que te creó, el que te hizo, y Él dice que es la verdad, ¿sí? De nada me sirve decirle, bueno, ¿tú crees que el coronavirus se elimina lavándote, no sé, usando guantes? Usa guantes todo el tiempo usa guantes y así no hay coronavirus. Pero no le digo que se lave las manos o por lo menos se lave los guantes, le va a dar exactamente igual tener guantes que no tener guantes, ¿sí? como, es como si los cirujanos fueran a la necropsia con guantes y con ese mismo guante, sin lavarse las manos, fueran y atendieran a las parturientas. Daría exactamente lo mismo. Entonces yo le estoy diciendo una mentira. O le estoy diciendo, bueno, ¿tú crees eso? Bueno, yo creo en el lavado de manos. ¿Tú crees en los guantes? Pues nada, las dos verdades son iguales. ¿Qué va a pasar? ¿Que se va a morir? Entonces yo no le estoy haciendo ningún favor al aceptarle esa, más que aceptarle, al no mostrarle la verdad o al no orar porque le vea la verdad. ¿Vale? Entonces, tenemos argumentos válidos para creer lo que Dios reveló en la Biblia. La Biblia es un libro fiable, lo vimos en las primeras lecciones. Es un libro hecho durante más de 1000 años, que muestra, por más de 40 autores, que muestra que ha sido inspirada por Dios, que es fiable desde el punto de vista histórico, arqueológico, que ha sido probada como fiable por millones de personas durante miles de años. ¿Cuántas filosofías existían hace 50 años que hoy ya no son válidas? ¿Cuántas creencias científicas que creíamos desde cuando yo empecé la carrera ahora ya no son válidas? O sea, no han pasado ni 20 años, ¿sí? Pero la Biblia es fiable durante miles de años y ha sido mostrada como fiable por millones de personas. Y fruto de la transformación que ha habido en sus vidas, ha hecho cambios en la humanidad muy positivos, como por ejemplo la abolición de la esclavitud, ¿sí? Y muchos otros, los derechos humanos, ¿sí? Entonces, trae resultados extraordinarios, creer en lo que Dios dice que es verdad, ¿sí? Hay una, me estoy acordando de un libro precioso que tienen mis hijos que se llama El Tractor Rojo, y es una aldea que tienen un tractor rojo, pero no saben, esa aldea, toda la época, cuando viene la época de la cosecha, entre todos cogen y empujan el tractor de una forma impresionante para poder labrar la tierra, y todos se ponen cuerdas, lo tiran y labran, y claro, pues lo hacen al final, pues se demoran un mes labrando y luego tal. Y un día, un granjero, por casualidad, encuentra el manual de instrucciones del tractor rojo. Y entonces coge y empieza a leer y dice, wow, pero es que el tractor anda por sí solo, solo hay que echarle combustible y ya está. Y él empieza a contarles, mira que he encontrado el libro del manual de instrucciones donde el creador dice que hay que hacer y que solo sin nuestra ayuda, solamente conduciéndolo y poniendo la gasolina, él va a hacer todo el trabajo. Y no le creen. Pues él se queda toda la noche intentando arreglar, aprendiendo cómo se usa, consigue el combustible, tal. Y cuando los otros, los al día siguiente, pues se queda dormido, va y labra la tierra, cuando salen los otros dicen, wow, en una noche labró todo el campo que nosotros nos hubiéramos demorado un mes. Él dice, el tractor rojo tenía la razón, y sale en el periódico y todo eso. Es muy bonito el libro. Pues eso es, ¿vale? Trae resultados extraordinarios porque es que te está diciendo cómo debe funcionar tu vida en realidad, cómo vas a tener de verdad seguridad, importancia y aceptación. Entonces, quería pedirle el favor antes de pasar a la siguiente tema, quería pedirle el favor a Milenita que nos cuente su testimonio.
Bueno, muy buena su reflexión del día, es muy práctica. Me quedo con el tractor, ¿eh?
Todavía no ha acabado. Esta es la tuya y luego voy a empezar el tema. No mentiras, dale.
Bueno, pues yo voy a ser muy breve porque me ha dicho Vivi que cuente un poquito de lo que ha sido mi vivencia y mis...
Llevamos bueno, 4 meses sin hablar, como mío.
Y las luchas que cada uno desarrolla, porque es así cuando elegimos tener un estilo de vida diferente, Dios pues empieza a formar muchas áreas en nuestra vida que a lo mejor a él no le agradan mucho y a nosotros sí nos gusta y a veces pues... decimos, Dios mío, toma el control, pero no lo entregamos, ¿no? En el caso mío, pues, yo he sido una mujer muy independiente desde muy pequeña. Yo con 15 años, pues, me fui de casa. Y, bueno, no es que me fui, sino que me fueron. Entonces, por una pataleta de la juventud, le dije un día a mi madre que me iba de casa y me dijo, pues, vete. Y me tocó irme. Entonces, pues, nada, fue un tiempo muy, muy duro para mí. Pero lo que es tener una buena simiente, pues la mayoría saben que yo vengo de una familia de 10 hijos y siempre me ha marcado que pues, mis padres eran muy trabajadores y viví mucho tiempo en el campo. Y en el campo se trabaja mucho. Y entonces, pues cuando recogíamos los cultivos, pues cada uno tenía su dinero y se administraba, pero era muy, muy poco lo que nos correspondía a todos. Entonces, pues trabajar, aprendí a hacerlo desde muy temprano. Y cuando me enfrenté al mundo laboral y todo esto, y a mantenerme y a subsistir, porque no vivía sino subsistía, pues Dios fue muy misericordioso porque Él tiene un plan perfecto, y a veces uno se tarda mucho en verlo, pero Él empieza a hacer su obra y la termina con éxito. Y en el caso mío, pues ha sido maravilloso poder ver la misericordia de Dios en toda mi vida, porque a través de los años, que ya tengo unos cuantos, Dios me ha mostrado el proceso que ha ido haciendo y el para qué, ¿no? Es una de las cosas que yo siempre le digo a Él, bueno, porque como hijos de Dios, y nosotros que tenemos hijos, nos cuesta muchísimo obedecer. La obediencia es lo más difícil que tiene el ser humano para hacer, el seguir una instrucción, como lo que decías tú del tractor. A veces por negligente no leemos las instrucciones y hacemos el trabajo mal hecho o instalamos mal las herramientas que Dios nos da. Y entonces, pues cuando llegué aquí en el 99, que llegamos aquí, pues a mí me fue un poquito más difícil, pero aprendí también a administrarme y entonces ya me sentía más empoderada, ya había cruzado el charco, ya me sentía pues más grande y tal. Y bueno, llegó a mi vida el hombre maravilloso que Dios me dio como esposo. Y entonces empezó mi proceso, porque claro, llevaba muchos años ya sola, bueno, no muchos, pero sí unos añitos solita, administrándome y yo vivía bien y tenía muy organizadas mis finanzas y mis caprichos y todas las cosas. Entonces yo me creía pues la panacea porque yo administraba mis bienes, mis cosas, tenía mi dinero, mis ahorros y no tenía que depender de nadie. Y cuando digo de nadie, pues ni de Dios, porque en ese entonces pues estaba como Job, que de oídas le conocía. Y empezamos pues al proceso de la vida en pareja, que es muy bonito, pero hay que encajar, ¿no? Todas las piezas en el puzzle. Y a mí una de las cosas que más me costó encajar fue soltar esa parte económica, porque como nos comentaba Viviana y Marcela en estos días, hay cosas que el diablo pone para quitarnos la confianza en Dios. Y fue un trato fuerte porque yo estaba comenzando todo lo que era el discipulado con Estelita y con Hernán, que han sido personas que Dios ha usado maravillosamente en mi vida, y yo creo que la vida de muchas personas a lo largo de su ministerio. Entonces, pues ella muy sabiamente me dijo, bueno, pues cuando yo empecé a vivir una de las crisis que tenía que despojarme de mi economía, de mi yo, de mi cuenta, de que ya no era yo, sino éramos, bueno, dice la palabra de cuando uno se casa, pues ya no son dos, sino una sola carne, ¿no? Pero a mí eso de la una carne, eso me sonaba muy rarito. Entonces yo iba siempre, y Dios empieza a tratarlo a uno, y entonces Él sabía de qué patita cojeaba yo y me quitó todas mis finanzas. O sea, yo tenía como testimonio, porque fue lo que más me afectó en ese entonces, una tarjeta que yo había luchado mucho por tener, pero por no tener la nacionalidad, por no tener pues una suma, o sea, un trabajo, en una profesión, por decir algo, pues no se la daban a todo el mundo. Entonces Cami empezó a trabajar en una empresa y él trabajaba para ese banco y me dijo, ay, pues te voy a conseguir esa tarjeta, y aparte me la conseguí con el crédito más alto. Entonces eso era pues lo más de lo más que yo había vivido en esos días, y yo estaba súper feliz porque había conseguido como un escaloncito. Decía, bueno, ya que tengo que compartir la cuenta con mi marido, pues voy a tener la tarjeta que yo he soñado. Y bueno, entonces yo ya tenía las cuentas de la lechera y todo este rollo. Y entonces, pues, llega un embargo a mi cuenta, no por culpa mía, sino por otras personas. Y entonces, inmediatamente, este banco ve que yo tengo que yo soy aval de alguien, pues inmediatamente me manda una carta y me dice que absolutamente todo me queda denegado. Y a mí me dio muchísima tristeza, porque yo decía, pero si ni siquiera la llegué a usar. O sea, es que me dolía, porque claro, yo otra vez tenía que volver al otro punto. Y era la sujeción y la obediencia. Entonces, pues como me ha enseñado mucho mi líder, la obediencia es la mejor adoración que nosotros podemos tener para nuestro Padre. Y fue muy, muy bonito ver que Él llenó ese vacío, Él llenó esa seguridad que daba el dinero, que gracias a Dios no me ha faltado, pero sí me despojó de esa forma material que yo tenía de ver mi vida, y de enfocarme, ¿no? Cada día, o sea, si yo tenía dinero, pues me sentía importante. Porque no tenía que, si yo, por ejemplo, era algo tan básico como ir a tomarse una cañita o salir a tomar algo por la tarde o ir a comer un helado, si yo no tenía dinero, yo no salía porque decía, no, ¿qué tal qué? ¿Sabes? Entonces, pues llegó el punto en que efectivamente me costaba mucho salir si no tenía el dinero para yo pagarme al menos lo mío. Y como siempre salíamos los dos, pues ya no era uno, sino dos. Y fue muy bonito porque Dios empezó a cambiar ese sentimiento de inseguridad, de poca valía quizá, ¿no? En algo que Él llenaba con su presencia. Entonces ya no me hacía falta ni el helado, ni la cañita, ni los amigos, ni nada, porque Él dice la palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas nos vienen para bien, ¿no? Y Él fue quitando ese como porque llegó un tiempo que yo me sentía con amargura, o sea, había algo en mi corazón que no me gustaba lo que sentía, y yo le decía en la intimidad, como decía Héctor hace un ratito, que estaba haciendo mal, porque yo me sentía castigada, ¿sabes? O sea, y yo le decía, tú sabes que para mí ha sido muy importante, que a mí me ha gustado tener esto así, que yo no he tenido deudas y todo esto, y era una tarjeta, o sea, era algo tan insignificante. Pero los planes de Él siempre son mejores que los míos y Él me mostraba que a lo mejor yo no iba a ser buena administradora con ese tema y que prefería quitármela para evitar una tentación, ¿no? Y la verdad es que empecé a trabajar con ese tema y con la ayuda de Estelita, que ha sido una mujer muy sabia en lo que es la sujeción. Bueno, mi esposo también me ha ayudado muchísimo. Y entonces llegó un tiempo en que las cosas se cambiaron y empezó la crisis fuerte y todo el tema, y mi esposo era, no vamos a llegar a fin de mes, no vamos a llegar a fin de mes. Y se cambiaron los papeles, pero yo andaba súper tranquila, yo decía, tranquilo que vamos a llegar. Y Dios proveía y sigue proveyendo de muchísimas formas. Y ahí es donde se da uno cuenta de que tenemos un Padre soberano que está encargado de los más pequeños detalles y hasta los caprichos. Porque nosotros hemos sido muy bendecidos en todo este tiempo, tanto en nuestra vida de pareja como en nuestra vida de familia y con la iglesia y con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y de bendición y para nuestra bendición, ¿no? Y es solamente eso lo que les quería comentar. O sea, a veces tenemos la mira puesta en las cosas que no edifican, que no construyen nuestra vida, los miedos, la inseguridad que está causando este tiempo, a mí me ha ayudado muchísimo porque yo ya lo viví, yo ya lo superé. Entonces, el vivir el día de hoy, ¿por qué van a preocuparse, no? Entonces, está la palabra de Mateo, que yo creo que todos la conocen, Mateo 6:33, dice, por lo tanto, buscad primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos, y hacer todo lo que es justo delante de Dios. Y todas estas cosas os darán por añadidura. No estéis preocupados por el día de mañana, porque mañana ya habrá tiempo de preocuparse, ¿no? Y esto me gustaba mucho, porque yo siempre me preocupaba hasta para qué vamos a cocinar mañana, ¿no? A dejar todo listo, todo. Y fue bonito hasta dejar de estar con tanta... Hombre, obviamente que sí me organizo y tengo mi agenda y voy preparada, porque... Como decía Picasso, no sé cuándo le llegaba la inspiración, pero él siempre tenía un lienzo y sus pinceles y sus pinturas para hacer esas bellezas que hizo, que no soy muy fan de él. Pero eso es lo que nos llama a Dios, a estar siempre dispuestos. Y me gustó mucho lo que nos compartió el otro día Adriana, que es una mujer que Dios usa mucho en el ministerio. Y es que a veces uno, por temor, dice, no quiero, no puedo, no estoy. Y yo creo que todos, cuando nos toca servir de alguna forma, pues esa es la primera voz que llega a nuestros oídos, ¿no? No estoy preparado, el diablo te pone cosas que te hacen dudar de quién eres en Cristo, ¿no? Y el jueves lo veíamos en el taller de Valencia, que fue espectacular con Alma, el grupo de David, que yo de verdad que me siento muy contenta con Dios por los grupos Vida, porque en este tiempo ha sido fuerte el alimentarnos en la distancia, ¿no?
Muchas gracias por lo que nos compartes. De verdad, qué bonito. ¿Ves? Ahí está, no sé si detectáis cuál era el engaño, cuál era la fórmula del mundo, ¿no? Y cómo el Señor le cambió, ¿no? En el tema del materialismo, ¿no? Que se sentía importante si tenía el dinero para hacerlo, si tenía esa seguridad que le daba una tarjeta de crédito, aunque fuera una seguridad falsa, tan falsa que solo duró un mes, ¿sí? Y cómo el Señor se ha convertido en esa fuente de seguridad en el área financiera de Milena. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la otra estrategia que usa el mundo, ¿vale? Que es una estrategia muy sutil y muy, muy peligrosa, ¿vale? Y que necesitamos del Espíritu Santo, ¿vale? Y es la mezcla de ideas o sincretismo. Sincretismo es que se unen varias ideas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos convertimos al Señor, en vez de alejarnos de nuestras creencias anteriores, añadimos algunas creencias nuevas a nuestra cosmovisión, ¿sí? O sea, lo que hacemos es, ya tenemos la nuestra y le añadimos la cristiana. Entonces, nuestra vida se convierte en una especie como, imagínense la estatua del Oscar, una estatua recubierta de oro. El oro son las nuevas creencias o las nuevas ideas cristianas. Pero no es todo de oro, sino solo la capita. Si lo partimos por la mitad, vamos a ver un metal feo, barato, pues, que está dentro, que no es macizo, que es nuestra vieja cosmovisión. Entonces, el problema que es que cuando estamos bajo presión, cuando volvemos a tener un problema, como comentaba Mile este problema, ¿qué pasa? Volvemos a nuestras creencias originales que siempre tuvimos, por ejemplo, en este caso, que el dinero es el que me da seguridad, y entonces empezamos a sentirnos pues con amargura, con angustia, con estrés. ¿Por qué? Porque nunca comprendimos que esas creencias no correspondían a la realidad, ¿sí? Y eso influye en cómo vivimos nuestra vida cristiana. Por ejemplo, si tú eres un creyente que estás manejado por una cosmovisión occidental, ¿sí? ¿Cómo te va a afectar tu concepto del mundo espiritual? ¿Vas a intentar sacar de la Biblia todo lo que sea sobrenatural? Y hay iglesias que efectivamente no creen en los milagros o no, o todo lo que parezca raro fuera del mundo natural, científico, eso no existe. O sea, la Biblia es muy buena, sus valores y tal, y todo eso, pues bueno, son mitos o leyendas o tal. Le quito todo lo sobrenatural, ¿vale? Y hay incluso quienes niegan el nacimiento de Jesús, o puedes llegar a negar la resurrección, incluso, o puede que no, puede que esos milagros básicos de la fe si los creas, pero que te cueste creer en milagros ahora o en ángeles o en existencia de demonios. ¿Y eso va a hacer que dejen de existir? No, va a hacer que tú los ignores y seas más vulnerable a su ataque, ¿sí? Entonces, también influye en que, por ejemplo, cuando te va mal, si estás manejado por la cosmovisión occidental, ¿a quién le vas a echar la culpa? Lo más normal, si estás manejado por una cosmovisión occidental, es que eche la culpa a Dios, porque uno, no existe el diablo en tu teología, en tu cosmovisión, y también se te olvida el libre albedrío, que también es el culpable muchas veces, ¿no? Entonces, y si tienes un problema mental o un problema psicológico y vas a un médico o a un psicólogo, ¿qué va a pasar? Estamos influenciados por la cosmovisión occidental y no vamos a tener en ningún momento en cuenta el mundo espiritual. Una cosmovisión sana, bíblica, va a tener en cuenta que somos espíritu, alma y cuerpo, y va a intentar integrarlo como un todo y ver, bueno, este problema puede ser más orgánico, puede ser efectivamente, mira, hazte un análisis, a ver, igual es la tiroides que está bajita y por eso es el problema que estás teniendo emocional, o igual, claro, es normal, perdiste a tu padre, tal, pues es algo emocional, o también va a tener en cuenta, estás escuchando mentiras, puede haber un engaño espiritual, puede haber un ataque espiritual, o sea, va a tener las tres cosas en cuenta. Si tienes una cosmovisión animista, todo es el diablo, vamos a echar demonios aquí, todo el mundo. ¿Sí? Porque estás influenciado por, si vienes de una cosmovisión o un trasfondo animista, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si vienes de África o cosas así. ¿Vale? Pero entonces sí importa que nos demos cuenta y tenemos que ver las cosas como son, ¿vale? Porque eso va a afectar nuestro crecimiento espiritual, ¿vale? También, por ejemplo, nuestras decisiones diarias reflejan nuestra cosmovisión. En el día a día, pregúntese, en el día a día, ¿no es cierto que nuestras decisiones se basan más bien en lo que nos podemos permitir o costear que en lo que Dios dice? ¿Sí? ¿O en lo que invierto mi dinero es más en esto que yo considero muy valioso, pero en esto otro como la ofrenda o el diezmo no? ¿Pues eso qué significa? Que mi cosmovisión bíblica no está. Estoy basando mis valores en lo que me dice el mundo. O por ejemplo, creo en el poder de la oración, pero en mi vida diaria no oro. ¿Eso qué significa? Que en su cosmovisión la oración no es importante para que le vaya bien, porque si su cosmovisión la oración es importante, ya le digo que usted está ahí, ore, que ore, que ore, porque eso para usted es importante. Así como está, estudie, 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 trabaje, trabaje, trabaje. Si para su cosmovisión se la cambia a Dios y le dice que es la oración, va a estar ore, ore, ore. ¿Sí? Pero la cosmovisión bíblica le va a dar un equilibrio. Es saber, es tiempo de trabajar, es tiempo de estudiar, pero también es tiempo de orar. Si usted el trabajo es todo para usted, no va a venir a la reunión los domingos porque tengo que trabajar, tengo que ganar dinero. Pero si para ti Dios es lo más importante, dice, Él me provee y yo esas horas que no estoy trabajando, el Señor me va a multiplicar. O sea, que la cosmovisión es importante pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. Y esto que es súper, súper importante, es que si no abandonamos nuestra cosmovisión original, tendremos una base inestable, un fundamento inestable para nuestra fe. O sea, vamos a tener una fe débil. Entonces yo le invito a que usted se haga esta pregunta. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en Jesús? Opción A, creo porque el cristianismo parece funcionar. Opción B, siento que el cristianismo es real porque lo he experimentado personalmente. Opción C, creo que Jesucristo es el único camino a Dios para todas las personas de todo lugar y toda época. Y opción D, he decidido que el cristianismo es la verdad para mí. Piénselo un momento desde el corazón, porque todos podemos saber intelectualmente la respuesta correcta. Desde el corazón, ¿por qué eres cristiano? Desde el punto de vista de la cosmovisión bíblica, o sea, no desde el punto de vista de la cosmovisión bíblica, la única respuesta válida es que Jesucristo es el único camino a Dios para todas las personas. Pero si tú estás influenciado por una cosmovisión posmoderna, probablemente contestes cualquiera de las otras tres. ¿Cuál es el problema de contestar de la otra forma? ¿Cuál es el problema? Que cuando deje de funcionar, te vas a ir. No te vamos a volver a ver. O vas a dejar de orar, o vas a dejar, o mañana, pasado mañana estarás haciendo Reiki o otra cosa. ¿Sí? O nada, o otra corriente religiosa. Entonces, por eso es importante la cosmovisión, dejarla. ¿Vale? Porque si no, tu fe va a ser una fe débil, una fe que no te va, que en las circunstancias difíciles, como dijo Jesús en la parábola del sembrador, va a salir volando. Entonces, esta es una frase muy buena de Os Guinness, que es el que sale en el vídeo, dice, la verdad es verdad, aunque nadie la crea, la verdad del lavado de manos siguió siendo verdad, aunque echaran a Hemingway del trabajo, aunque nadie la crea, y la mentira es mentira, aunque todo el mundo la crea. ¿Vale? Ahora se me viene lo de las mascarillas. Hace 3 meses no era necesario usar mascarilla, ¿verdad? Pero esa verdad de hace 3 meses era igual de verdadero que ahora, ¿no? O sea, era útil usar mascarilla. Lo que pasa es que no lo creíamos o nos decían que no. Pero resulta que sí hubiera sido útil si la hubiéramos usado, ¿verdad? Nos reíamos de los orientales usando mascarillas. Yo era la primera que me decía, bueno, esta gente un poco paranoica. Pues, era verdad. Ahora, entonces, la mentira de que no era necesario usar mascarilla era mentira, aunque todo el mundo creyéramos que sí, que no era necesario. Entonces, es importante que tengamos eso claro. La verdad es verdad, aunque nadie la crea, y la mentira es mentira, aunque todo el mundo la crea. ¿Vale? Si Dios dice que Él creó el mundo, eso es verdad, aunque todo el mundo crea que se creó por sí mismo. ¿Sí? Esa mentira sigue siendo mentira, aunque hagan una encuesta y la crea el 90%, que el mundo se creó a sí mismo durante miles de millones de años, sigue siendo mentira cuando Dios dice, a ver, es que me están diciendo a mí que yo estuve ahí y yo lo hice. Me van a decir a mí, a ver, ¿cómo hice yo lo que yo sé que yo hice? Entonces, aunque todo el mundo diga una cosa, si es mentira, va a seguir siendo mentira. Entonces necesitamos darnos cuenta de que todo lo que el mundo te ha hecho creer es incompatible con la verdad. Necesitas evaluar todas tus creencias familiares, culturales, con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Sí? Si a ti te enseñaron que el sexo antes del matrimonio era lo normal, luego vas a la Biblia, te dice que no, tienes que analizar, ¿vale? Tienes que analizar a quién voy a creer. Porque si no lo haces y vas y manejas las dos verdades, bueno, yo creo esto de Dios, pero esto tal, y en el sexo sí, y en esto no, tu fe va a ser débil. Y el problema es que el que va a recibir las consecuencias emocionales y espirituales vas a ser tú, nadie más. ¿Ves? Si no desechamos nuestra vieja cosmovisión, vamos a ser indecisos e inconstantes en todo lo que hacemos. Eso lo dice Santiago 1.8. Y entonces, eso me pasó, os confieso que me pasó. En octubre empecé yo a orar al Señor. Señor, el Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos y guarda a tu siervo de soberbias que no se enseñoreen de mí, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Y empecé a orar en base a ese pasaje, bueno, vi una charla y estudié, y empecé a orar, Señor, muéstrame qué errores hay en mí, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y cuando estábamos en el ayuno, pues bueno, sabéis que el Señor nos mostró que parte del engaño era que había un velo, ¿no? O el primer velo era que esta causa de la enfermedad de mi padre era principalmente espiritual y que había un velo, ¿no? En que, de que era más que todo orgánico. Y que el Señor, la persona que dijo, el Señor dice que a ti ya te lo había mostrado. Y era cierto. Pero estábamos caminando, o yo estaba caminando en las dos aguas, ¿sí? Y empezamos con el ayuno, súper bien el ayuno, sí, esto es espiritual más que todo, podía ser solo orgánico, y efectivamente se estaba tomando su medicina y todo, de si es orgánico, pues ahí ya tendría que haber mejorado hace tiempo, pero ahí seguíamos con eso, pero empezamos a enfocarnos más en lo espiritual, siguiendo la instrucción del Señor. En febrero tuve la oportunidad de hablar con un psiquiatra y comentar el caso de mi padre, toda la historia, y entonces él me dice, Viviana, el caso de tu padre es que está claro, o sea, no tiene vuelta de hoja, que es bioquímico, por pues X o Y razón. Y me deja así. Y entonces yo me quedo con un conflicto, ¿sí? Porque el experto me está diciendo, hay diferentes tipos de depresión, pero la de tu padre está clara que es endógena, que es bioquímica, y está lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado y lo que a la luz de la palabra de Dios vemos que existe, que es el mundo espiritual. Y entonces el Señor me llevó a darme cuenta, ¿sí? Que esto no era solo por el caso de mi padre, sino que en muchas áreas de mi vida yo había, me voy a poner, mira. Y entonces esto fue lo que yo tuve que renunciar, así como Milena tuvo que renunciar al materialismo, yo tuve que renunciar a esto. Dice, no voy a leer todo el testimonio, pero lo escribí. Dice, he tomado una gran decisión, dice, fue la decisión de renunciar, valorar como igual dos verdades o de caminar en dos caminos, el de la verdad de Dios y su palabra y la verdad de la medicina occidental. Bueno, pongo a mí, voy a seguir ejerciendo la medicina y me encanta, pero el problema es mucho más, no es de que si voy a dejar de usar drogas, no, las voy a seguir usando, ¿sí? La línea que crucé es más profunda, es una línea de amor, de lealtad, de que dos verdades no pueden ser ciertas y de igual valor en este caso particular. Tengo que decidir si me inclino a uno u otro Dios. Solo uno puede ser el verdadero, ¿vale? Entonces yo sé que somos espíritu, alma y cuerpo, yo sé que las tres áreas son importantes, pero el tema es que las dos cosmovisiones me ofrecen dos explicaciones distintas sobre el origen y el tratamiento. Dos explicaciones que están siendo muy difíciles de conciliar, ¿vale? En mi corazón. Entonces, realmente hay unidad en la verdad. La ciencia y la Biblia no se contradicen. Si algo es verdad, el método científico, y algo que puede llegar, como el tema de las infecciones y los judíos, vamos a llegar a la misma conclusión, que eso que el Levítico habían enseñado no era una tontería y Dios los estaba protegiendo con todas estas leyes de pureza, y luego la ciencia ha comprobado que todo eso era cierto. Entonces, hay unidad en la verdad, ¿sí? Yo acepto eso, ¿sí? Yo acepto que cuando la ciencia y la Biblia se contradicen en sus conclusiones, hay algo que está mal. O nuestra interpretación de la Biblia es incorrecta, no hemos leído correctamente la Biblia, o nuestra interpretación como humanos del mundo es errada. Pero aunque esa afirmación la aceptaba en la mayoría de los asuntos, en otros, particularmente en los médicos, en el fondo caminaba intentando aceptar dos aguas, no viendo una verdad, sino dos verdades. Y entonces, aunque yo no me daba cuenta, esa forma de pensar dificultaba el que pudiera ayudar a los demás, y en particular a mi padre. Y entonces dice, en realidad sentí que el Señor me decía, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo le invito a que se pregunte eso. ¿Hasta cuándo vas a seguir claudicando entre dos pensamientos? Y entonces ahí es cuando te das cuenta, y es muy difícil de aceptar, que has tenido lo que la Biblia llama doble ánimo. Y eso te hace débil y te hace no avanzar. Además, eso, lo que me mostraba el Señor, es difícil ver y aceptar que hay idolatría en tu corazón. ¿Sí? En lo profundo de mi corazón había idolatría, no me había dado cuenta. ¿No? Eso no significa, evidentemente, que esté mal usar medicamentos, que esté mal, no, si todavía, si es una bendición. ¿Sí? Pero el tema es la lealtad de mi corazón a dónde va. Unas formas de pensar que reflejaban doble ánimo. ¿Sí? Entonces yo tuve que decir, Señor, yo renuncio, ¿sí?, a ver los dos como iguales. Yo acepto que tú eres la verdad, ¿vale? Y que tu realidad y tu cosmovisión bíblica, en la que sí existen ángeles, demonios, y existe el cuerpo humano, y existe las hormonas, y existe todo, pero también existe el mundo espiritual, es la verdad, ¿sí? Y luego, otra cosa que es muy triste, si no tomamos esas decisiones, es una historia que no los quiero asustar, pero es una historia muy parecida a lo que estamos viviendo ahora. Está en Segunda de Reyes y os la voy a contar para que sea rápido. Es un rey que se llama el rey Joram, es el hijo de Acab, su mamá es Jezabel, o sea, no tiene muy buen linaje a los ojos de Dios. Pero bueno, él es el rey de Israel y Israel se había dividido, o sea, el pueblo se había dividido en Judá, Israel, la capital, Samaria. Él era el rey de Israel, no de Judá. Y entonces cuenta la Biblia en 2 de Reyes 3, 1 al 3, lo puedes leer, que él era malo, pero no tan malo como su padre, porque él sí destruyó el altar de Baal, pero mantuvo los otros ídolos que había tenido Jeroboam. O sea, que él en el fondo, como que sí creía en Dios, pero al mismo tiempo mantenía otras cosas. Y entonces viene un problema que viene en 2 de Reyes 6, un sitio, eso sí lo voy a leer para no... Un sitio es que vienen a atacarlo los sirios y pues sabéis que empiezan a aguantar hambre porque no llega comida. No dice exactamente cuánto tiempo duró, pero tiene que haber sido un montón para que mira lo que dice que pasa. Aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y aquí la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. O sea, eso era lo más rico para comer que había del sitio que estaban pasando hambre. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo, «Ayúdame, oh rey, señor mío». Y él respondió, si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era o del lagar? O sea, ¿de dónde le va a sacar yo a usted comida? Y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da a tu hijo para que lo comamos hoy y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella, da a tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo. Entonces él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. O sea, él dijo, esto es culpa de Dios y culpa del representante de Dios, que es Eliseo, ¿no? Y entonces van a buscar a Eliseo. Dice, bueno, ahora sí vienen a buscar a Dios, ¿no? Entonces, este rey era un rey vacilante. Era un rey que no estaba completamente convencido de Dios. Tenía cierta fe, pero también en los ídolos. Y eso lo llevó a que buscara la ayuda de Dios solo hasta lo último, 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 pero último, y además lo buscó de malas, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Que quiten a este la cabeza y no sé qué. Van a Eliseo y Eliseo le dice, mire, Dios le dice que mañana a esta hora va a valer, dice aquí. Mañana, en el 7:1 dice, mañana, como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina, ahora sí comida de verdad, de flor de harina se venderá a un siclo y dos medidas de cebada a un siclo. O sea, en 24 horas va a cambiar la situación, le dice Eliseo. Va a haber comida en abundancia. Y entonces ahí, bueno, ahí ya está otra historia, que un oficial se burla. El hecho es que todo esto se cumple. Entonces, algo que Dios podía haber solucionado hace mucho tiempo, por culpa de la indecisión y del vacilamiento de corazón, se extendió y llevó a una situación horrible de tener que una mamá matar a su hijo y que luego pelear por la otra. ¿Sí? Entonces, el tener esas cosmovisiones y mezclarlas con las cristianas nos lleva a sufrir mucho más de lo necesario, o a sufrir innecesariamente y durante años, porque no hemos renunciado a nuestras cosmovisiones. Entonces necesitamos renovar nuestra mente. Iba a hacer esas preguntas, pero no nos va a dar tiempo. Pero dice, no imiten, Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Vale? Señor te dice, no imites. Deja que yo te transforme. Y Milena lo contaba en el testimonio. Yo lo estoy contando en mi testimonio. Y de esa forma podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y le invito a que se llene de esa verdad y de ese amor de Dios para que le sea más fácil dejar esas ideas previas. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿a quién vas a ser leal? Yo le invito a que lea esta oración, la piense y piense si está dispuesto a hacerlo y que le pida al Espíritu Santo que le revele por lo menos una, seguramente tenemos más mentiras, pero por lo menos una mentira que usted ha creído y que en base a eso está respondiendo a esta situación de estrés, porque la cosmovisión sale sobre todo en situaciones de estrés. ¿Sí? Dice, Señor, guíame a toda la verdad y revélame las mentiras que he creído como consecuencia de que he creído una cosmovisión no bíblica de la realidad. Vamos a orar, vamos a pronunciar esta oración de corazón y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre, y que nos ayude, que nos perdone. ¿Sí? Señor Jesús, repita conmigo ya, Señor Jesús, dígalo en voz alta, Señor Jesús, sin importar lo que el mundo me diga, hoy decido creer solo en lo que tú dices que es la verdad en tu palabra, la Biblia. Decido no volver a ser indeciso, sino asumir una posición confiando en ti. Confieso y renuncio a mi cosmovisión anterior, la que usted tenga. Confieso y renuncio a mi cosmovisión anterior y me comprometo hoy a basar mi vida en la verdad de tu palabra. Confío en que tu palabra es verdadera y que tú me serás fiel. Amén. Sigamos orando. Señor, yo te quiero pedir que seas tú revelando a cada uno de nuestros corazones durante esta semana la verdad de tu palabra y el engaño que hemos creído, Señor, y que nos des el valor para renunciar, Señor. Aunque cueste, aunque duela, Señor, tú dices que salgamos contigo fuera del campamento llevando tu vituperio, Señor. No es fácil, oh Dios, mantenernos en una cosmovisión bíblica en medio de un mundo gobernado por una cosmovisión posmodernista u otras cosmovisiones. No es fácil, Señor, pero danos valentía. Señor, que no huyamos, oh Dios, en tiempos de Pablo había unos que se querían circuncidar simplemente porque traían esa cosmovisión falsa de que eso los hacía más aceptable ante Dios, y otros simplemente porque eso evitaba la persecución. Pero Pablo decía, por favor, no menosprecies la cruz de Cristo. No vas a estar más cerca de Dios por ser circuncidado, sino por confiar en Jesús. Y hoy el Señor te dice, créeme, yo soy la verdad, el camino, la vida. Confía en mí. Y más en este tiempo en que estás tentado a coger tu cosmovisión antigua, tal vez a robar, tal vez a hacer algo ilegal. Dígale, Señor, no, yo renuncio a mi cosmovisión antigua. Por favor, renueva mi mente con tu palabra, lávala. Espíritu Santo, diga, Padre, envía tu Espíritu Santo. Yo no quiero ser más idólatra, no quiero inclinarme a los baales que me ofrece este mundo, Señor, de dinero, de posición, de conocimiento, de lo que sea, oh Dios. Yo solo me inclino ante ti, Señor, lléname de tu amor para que de esa forma sea más fácil no amar el mundo, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que bendigas este día, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.